Muy buenas tardes, les saludo a Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, desde el que nos acercamos a todos ustedes los miércoles en directo de 17 a 18 horas. Con la compañía de Pablo Espina y Manuel Manrique. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para acercarles a ustedes fundamentalmente el mundo de la cultura y también algo de aquí, algo local, algo nuestro. Y hoy el abanico amplísimo cultural va a abrirlo una poeta. Esmeralda Sánchez Martín es una salmantina afincada en Asturias, licenciada en filología francesa y en filología hispánica. En su época universitaria formó parte de tertulias literarias, ha sido jurado en distintos certámenes, ha publicado en revistas y periódicos locales, ha escrito reseñas de obras de teatro. Actualmente es profesora en el Instituto de Educación Secundaria de Noreña, en Asturias. Preside distintas asociaciones culturales, por ejemplo, en el antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, que es el Encuentros Poéticos en el Centro Cultural, y en el Grupo Caudal. Y va a venir a Palencia, va a venir precisamente el día 16 a la librería Café Ateneo a presentar su último poemario, Andén número 7. Escucharemos algunos poemas de Esmeralda Sánchez. Pero vamos a hablar con Esmeralda para que nos cuente ella, para que nos diga de qué va este poemario. Esmeralda Sánchez, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Encantada de acercarme a Palencia a través de vuestras ondas.
Bueno, encantados estamos nosotros por tenerte ahí desde Asturias, a esa tierra que tanto nos gusta y que tanto añoramos. Y que tan guapiña es, ¿no? Guapina, le he puesto una ñ.
Guapina. Sí, sí. Bueno, ya ves que los castellanos nos gusta mucho también salir del mar de espigas y venir al mar de verdad, de olas. Sí. Así que bueno, aquí estoy a gusto, sí.
Pues es una pena que no tengas tiempo el martes por lo ajustado de tu agenda, porque te podemos subir a un mirador que hay aquí a escasos 4 kilómetros de Palencia, donde se ve Tierra de Campos, aunque este año la cosecha no es la más apropiada, vamos, no la cosecha, sino el cereal no está, porque sí ese verdor y como si fueran las olas del Cantábrico, pero en verde.
Pues sí, sí, muchas veces me gusta también mucho pintar y a veces cojo fotos de Tierra de Campos porque esos paisajes me encantan.
Cuéntanos, ¿te acercas a Palencia?
Sí, me acerco a Palencia y llevo en la maleta, nunca mejor dicho, mi andén número 7, mira. Es una recopilación de poemas que he escrito en los últimos años y que me daba un poco de temor sacarlos al público porque me gusta ser perfeccionista y entonces no quería sacar cualquier cosa y soy un poco tímida también, hasta que bueno, por fin hubo unas personas muy importantes en mi vida, Antonio Merallo, que quizás lo conocéis.
Sí, tengo el placer de conocerlo, sí.
Sí, y un poeta amigo mío desde la infancia, Ramón García Mateos, poeta salmantino que vive en Tarragona.
El que prologa tu poemario, precisamente.
Es el que prologa, efectivamente, y me dijeron, mira, ya, este tren tiene que salir de ahí. Bueno, pues yo elegí este título porque me parece muy sugerente, porque un andén, yo he sido una mujer que he viajado mucho, primero para estudiar, como hice filología francesa, pues desde jovencita cogía el tren para ir a Francia a estudiar, y luego en diferentes destinos que he tenido profesionales, pues he viajado mucho en tren. Entonces el andén me parece ese lugar desde donde sales hacia lo desconocido, hacia la sorpresa, donde te espera una vida que no sabes, inquietante, no sabes lo que te espera. Y también, por otra parte, ese lugar en el que tú recibes, esperas a la gente que quieres. Me parece que es el lugar de encuentros y de despedidas que es muy, muy importante.
Oye,
y entonces, sí, pues sí. Eso es más o menos.
Esmeralda, ¿cuánto juego han dado las estaciones de ferrocarril, especialmente, para poetas y escritores,
Desde luego que sí. Además, tengo una imagen de infancia muy bonita de una estación, la estación de Olmedo de Camaces, que está al lado de mi pueblo, totalmente abandonada. Es una lucha que está también iniciando la gente por recuperar esas vías que nos llevaban a todas partes y que con las que recorríamos pues todos los paisajes tan bonitos de todas partes.
Oye, Miranda, si te parece, mira, vamos a acercar a nuestros oyentes algunos de tus poemas, de este poemario Andén número 7, y luego tú nos lo vas comentando. ¿Te parece?
De acuerdo, muy bien.
Hubo Fuego, de Esmeralda Martín. En tu memoria, Polen, quedaron escondidos mis castillos. Mario Benedetti. Hubo fuego. Cantaron en los campos los grillos de costumbre sobre las ubres ocres de los orcos. Queda escrito el panorama de la calma en la cresta de una encina, a la orilla de la charca entre el junco y las ortigas. Hubo fuego en esta playa sempiterna, verano cereal que el tiempo decolora al paso del tifón, al paso de tu olvido.
Hubo fuego, Esmeralda, en la voz de Joaquín de la Huelga.
Sí.
Hubo fuego. ¿Cuánto de fuego tiene tu poesía?
Pues mira, mucho, porque pongo mucha vida en ello y mucha pasión. Y como me decía una vez Antonio Merallo, tu poesía es de verdad, porque yo no sé fingir aquí. Entonces, aquí están retratados mis paisajes. Hablo de grillos, de las ubres, de los surcos, porque nací en un pueblo castellano. Hablo de la encina, que es para mí un árbol mítico, de charca, de ortigas. Y allí, pues, ya sabes que en esos tiempos de tu infancia, de tu adolescencia, hay mucho fuego. Es el momento en el que te nutres de todo lo que te rodea. Es lo que la base que tienes para ser luego lo que eres. Entonces, este poema está muy bien elegido precisamente por esa pasión de la tierra que ha dejado la tierra en mí y que llevo en este andén número 7.
No sé qué tendrá nuestra tierra castellana, pero caramba, cómo enraizamos en ella a pesar de todos los desajustes, ¿no?, que nos ha proporcionado.
Efectivamente, yo creo que es que la tierra es un reflejo de lo que somos, o somos como la tierra, no lo sé. Ahí hay una interacción. Ya sabes que los asturianos son de una manera, los gallegos de otra, y aquí no hay tópicos que valga. Los castellanos somos ese paisaje amplio de horizontes profundos, inalcanzables. Somos duros porque el sol ha pasado por encima de nosotros, hemos tenido que emigrar, hemos tenido que volver. En fin, pienso que la tierra, nuestra tierra, nos ha forjado fuertes como somos.
Oye, y eso a la hora de trasladar la poesía, ya que has dicho que no finges, aunque Pessoa dijera, sí, dejó sí, dicho que el poeta es un fingidor, ya que no finges, ¿cómo te sientes cuando trasladas todas estas cosas, todos estos recuerdos, el recuerdo del andén, el recuerdo de las encinas, el recuerdo, no sé, de tu Salamanca natal y luego ahí que estás entre el verdor de Asturias viendo el Cantábrico?
Mira, es como un parto, es como un parto porque ya te digo que vas acumulando todos esos signos, esos guiños que te hace la tierra, que te ve crecer y que te forja como eres, tal y como te decía antes. Entonces, en el momento en que tú los trasladas fuera al papel, es como si dijeras, bueno, esto está plasmado aquí, ya pinté mi cuadro, ya me quedé tranquila, y ahora que vengan otros y miren mi paisaje y puedan aprender de él y se identifiquen con él, porque pienso que la poesía es identificarte con los demás, es conocerte primero a ti mismo y luego darlo a conocer a los demás, y al final es un lenguaje universal que nos vale a todos, porque el lenguaje de los sentimientos y el de esa mirada, como digo yo, contemplativa, en silencio, en la tranquilidad de estos paisajes, pues eso te ayuda mucho a conocerte a ti mismo. Y también me imagino que sirve a los demás también para identificarse con estos escritos nuestros. Así que me quedo muy bien, Tomás.
Perdón. Vamos con otro poema cuyo título es muy poético, muy poético. Otoño.
Uh-huh. Otoño, de Esmeralda Martín. Con el último rayo de septiembre aparece el cirujano de las horas fainando en los hilos amarillos de los aires. Descienden aplausos de los cielos de octubre, cosquilleos rojizos, guiños que tapizan el verdor con tristes besos. En los suelos, el sastre del otoño trabaja retales, enhebra laderas, maquilla viñedos y chopos. Al amanecer de rizos, pasa una esponja su lengua en los caminos y chupa licores el viejo sastre del otoño, el amable violinista tejedor de cobres ramas.
Otoño, el viejo sastre del otoño, Esmeralda.
Sí, mira, este poema tiene una historia que contar. Verás, como muy bien has dicho, pertenezco a la Asociación Versos Libres de Gijón y hace algún tiempo nos marcábamos una tarea cada vez que nos reuníamos todos los meses. La tarea era escribir sobre un tema determinado y entonces esta era una de nuestras tareas. Mi amiga Carmen Sánchez, que os ha visitado también, también tiene su sastre del otoño. Entonces, esta, por una parte, tengo que contar eso, que es una tarea que nos marcamos, y por otra parte, también tengo que decirte que el otoño es una estación que me resulta muy emotiva, porque, entre otras cosas, yo nací en el otoño, el 19 de octubre. En mi pueblo había viñas, y el tema del vino, de las uvas, de los cielos de octubre, pues todo eso también me abre mucho los sentidos, me llama mucho la atención y me sugiere muchas imágenes. Entonces, pues aquí aparece todo eso, todas esas imágenes de la vista, del olfato, del tacto, del gusto, todo.
Desconocía la fecha de tu nacimiento, pero una casualidad. Yo tengo una amiga que ha nacido también en octubre, muy cerquita a la fecha de nacimiento tuyo. ¿Por qué os encanta tanto el otoño a las nacidas en octubre? ¿Porque sois otoñales?
Pues quizá, yo que sé, el aroma del vino a lo mejor nos ha hecho abrir el olfato, abrir los ojos, la mirada y todo. Yo no sé si es porque nací en octubre, pero de verdad que otoño para mí es una maravilla para todos los sentidos, porque fíjate los paisajes, qué bonitos están, qué variados. Fíjate los frutos también, estás acabando una estación demasiado seca, demasiado dura, al final del verano nos cansa el sol, nos cansa el verano y es como otra primavera, pero de cara al invierno, el otoño. Entonces, otoño y primavera para mí son especiales, pero yo creo que el otoño todavía un poco más y posiblemente es por mi cumpleaños, porque renazco ahí todos los años, me marco metas nuevas, en lugar de marcármelas el 1 de enero, como hace mucha gente, pues yo me las marco el 20 de octubre.
Y llega la vendimia y después viene el mosto. Sí. Y allá por San Andrés, ya en noviembre, el mosto vino es.
Exactamente. Mira, mi madre, por ejemplo, cuento siempre una anécdota que además os la contaré ahí en Palencia. Tengo un poema dedicado a mi madre, que está lleno de imágenes de otoñales y del vino, y siempre me contó que la víspera de mi nacimiento ella estuvo vendimiando, con lo cual, pues es que llevó ahí el vino en las venas. Sí.
No, desde luego, ¿y tu madre el esfuerzo, eligiendo racimos?
Pues la típica mujer castellana.
Dura, sufrida, sacrificada.
Sufrida, exacto, exacto.
Pues mire, precisamente vamos a poner un último poema, Una mujer, también de tu poemario, del número 7.
Una mujer, de Esmeralda Martín. Una mujer, ojos insomnes, mujer con ojos insomnes y maleta espera el tren en la mente huida. No quiere pensar, pensar sí en la huida, pero no en el porqué. Lo porvenir es campo blanco, trazará sus surcos como ella quiera. La sutura perfecta es el viaje, considera. Mujer, ojos insomnes, consciente, dejar atrás lo que aprieta. Desatarse un día y escapar al andén número 7.
Eh, Esmeralda, yo sin abandonarla en el número 7 voy a dar paso a mis compañeros que me están conmigo aquí en esta estación poética, que también quieren preguntarte algo. Pablo Espina, en concreto.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Hola.
Leía una reseña de una noticia del periódico donde apuntabas, cambiando un poco de tu faceta, de la faceta de poeta, la faceta de docente, y invitabas al alumnado, dejad el móvil de lado por un libro, porque los libros permiten conocernos a nosotros mismos y a los demás. La influencia que están adquiriendo las nuevas tecnologías en la adquisición de vocabulario, en esos emoticones que solo expresan una emoción, pero no expresan la palabra. Y luego, por otro lado, ¿qué tenemos que hacer los que tenemos acceso o posibilidades de enseñar para que el alumnado se anime a leer?
Vamos a ver, es una pregunta muy profunda y muy seria la tuya. Si tuviéramos la respuesta adecuada sería genial. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, yo creo que los docentes debemos de transmitir nuestro amor por las cosas. Incluso con detalles. Por ejemplo, mis alumnos saben que yo siempre llevo un libro en el bolso. Siempre, siempre. Y se lo digo muchas veces. Y les mando a hacer trabajos y yo no quiero que corten y peguen. Quiero que intenten por lo menos escribirlo con su puño y letra, porque la caligrafía también es otra cosa que estamos descuidando mucho. Bueno, eso sería otro tema. Pero yo quiero que se asomen al mundo de los libros. Los llevo a la biblioteca. Les digo, mirad qué lugar tan bonito, aquí se huele de manera diferente, coged un libro, este libro tiene un olor especial, abridlo, siempre va a estar con vosotros, y es algo pues mucho más cercano que el móvil, porque el móvil, yo les pongo la comparación, el móvil es algo frío, es un objeto metálico, mientras que el papel es algo cercano, envolvente. Bueno, eso por una parte. Intento transmitir mi amor por los libros al ir yo siempre rodeada de libros, con el libro de lectura en el bolso, con los libros en mi clase que la tengo llena de libros. Cualquier trabajo que hagamos, cualquier ejercicio, yo siempre voy a la estantería, cojo el libro y se lo pongo delante para que lo hagan con el libro delante. Eso por una parte. Por otra parte, si yo fuera profesora de lengua y literatura, soy profesora de francés, entonces dentro de mi asignatura pues yo les hago conocer, por ejemplo el otro día leímos a un poeta como Prévert y les hago ver las imágenes tan bonitas que utiliza. Si yo fuera profesora de lengua y literatura, creo que intentaría cambiar ese programa y cambiar esos libros obligatorios de lectura quizá por libros voluntarios. Y si no, dar otro enfoque de intereses, pasar encuestas, a ver qué tipos de intereses tienen los alumnos, porque es que con ese programa que tienen, que no voy a decirte títulos ahora, pero que a mí me parecen libros muy cargantes, yo creo que están quitando el amor por la literatura. Y bueno, yo lo que hago siempre es recomendar cosas que me gustan y poner mucho entusiasmo en todo lo que hago y cómo lo leo, para ver si toman ejemplo. Yo creo que al final alguno tomará. Mira, tengo un alumno, Rodrigo Olay, que estudió conmigo el bachillerato, que ha acabado hispánica, que está haciendo el doctorado, y ha tenido un premio nacional de poesía, y digo, bueno, pues alguno saldrá. Entonces, cuando sean mayores, supongo que volverán a la lectura de libros.
Sí, que fue el encargado de presentar tu libro, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y este chico va a llegar alto, eso, porque es un enamorado de los libros.
Buenas tardes, Esmeralda, soy Manuel.
Buenas tardes.
Yo me siento todavía muy vinculado al mundo rural, al mundo del campo, he sido agricultor, soy lo que se dice un desertor del arado, pero todavía me queda una parcelita pequeña de viña con la que mato todavía el gusanillo de todo aquello que fui. Me ha encantado tu nostalgia, no sé si llamarlo nostalgia, sobre ese mundo rural que se ha perdido, que ya no existe, que es irrecuperable, y por lo menos que alguien todavía con una voz poética y cálida como los poemas que hemos oído haga un homenaje a ese mundo. A mí me siento reconfortado. ¿Cómo ves tú cuando vas y vuelves por tu pueblo, por Salamanca, por las tierras estas de Castilla? ¿Qué te viene a la mente?
Mira, yo soy una enamorada, pero enamorada con mayúsculas, de mi pueblo, de Cerralbo. Como digo yo tengo mi paraíso particular. Y cada vez que voy, es como, no te puedes imaginar lo bien que duermo, lo contenta que estoy, porque es que he pasado allí los mejores años de mi vida. Es que mi infancia es imborrable. Hoy, por ejemplo, veía una imagen que me mandaban de un ramo de lilas, y yo decía, pero si es que la lila es mi flor favorita, es que la encina es mi árbol favorito, es que este olor a tierra mojada después de la tormenta me entusiasma, es que esas noches de frío cuando no teníamos calefacción y era un silencio sepulcral y oía solamente ladrar los perros fuera. Mira, esas imágenes yo las tengo metidas dentro de mi corazón. La gente de mi pueblo lo sabe, que soy una entusiasta. Me encanta pasear por esos caminos silenciosos, escuchar los pájaros, ahora en primavera cuando estuve en Semana Santa, esos pájaros de primavera que están tan contentos, tan felices, esas noches de verano, la ruta de los aviones, como digo yo, que pasan a todas horas con sus luces parpadeantes de noche, las cigarras. De verdad que soy una entusiasta de mi tierra. Yo, desde luego, mi tierra no va a morir para mí, porque hice una casa allí y iré siempre que pueda. Estoy transmitiendo ese amor también a mi hijo y a la gente que me rodea. He llevado cantidad de amigos para que conozcan ese pueblo y todas las arribes del Duero y toda la zona. Y es una medicina, ¿qué quieres que te diga? Para mí es una medicina porque lo mamé de pequeña, porque me hizo feliz y porque me sigue haciendo feliz con mayúsculas.
Esmeralda Sánchez Martín, salmantina afincada en Asturias, licenciada en Filología Francesa y Filología Hispánica, profesora del IES de Noroña, poeta. Ha sido un placer.
Pues para mí también muchísimo, y muchas ganas de conoceros a todos.
Pues el próximo día 16 estaremos en el Café Librería Ateneo a partir de las 7 de la tarde para escucharte y para compartir contigo un rato seguro que tan placentero y tan valorable como este que hemos compartido aquí en Red de Colores. Un abrazo fuerte.
Muchísimos abrazos y muchísimas gracias por este rato tan bonito. Hasta pronto.
Un paseo por San Lorenzo y recuerdos al Cantábrico.
Muy bien, de tu parte.
Muchísimas gracias, Esmeralda, que te vaya bien.
Gracias, adiós.
Someday you will seek me and find me. Someday of the days that shall be. Oh, surely you will come and remind me of a dream that is calling for you and for me. And someday when the winter is over, someday in the flush of the spring, my soul shall discover the soul born for my lover, the girl who can make me your king.
Continuamos en Radio Colores cuando son las 5:25 de la tarde. ¡Qué bien!
Qué gusto charlar con una mujer como Esmeralda Sánchez. Nos ha dejado ese sabor a otoño, esos versos, esa poesía, esa añoranza a su tierra, que es la nuestra también, de esta ancha, amplia y Castilla nuestra, y de la que, bueno, nosotros podemos hablar más o menos, pero como somos de pueblo los tres que estamos aquí, pues siempre nos gusta eso que ha dicho Esmeralda, de el olor a la tierra mojada, las lilas en otoño, las mayas, margaritas, que las llamábamos mayas allí en mi pueblo, a las florecitas esas que salían en las praderas en la primavera, que se cerraban por la noche y se abrían por el día. En fin, que no nos queremos poner nostálgicos. Y vamos a seguir con literatura. Vamos a ver qué es lo último que ha llegado a las librerías y lo último que han leído esos dos consumados lectores que me acompañan todas las tardes de los miércoles, para que se lo hagan llegar a todos ustedes, para que le recomienden algo que les ha llamado la atención, que les ha llegado. Eso que te hace revolverte en la silla cuando lo lees, un párrafo que te quede grabado, una frase que subrayas, algo que luego le dices a un amigo, oye, estoy leyendo un libro que me está encantando, mira, cómpratelo, que merece la pena. En fin, ¿qué es lo que merece la pena en las librerías últimamente, Pablo, Manuel, Pablo?
Pues yo creo que aquí Manuel nos puede ilustrar más que yo. Yo puedo decir lo que estoy leyendo últimamente.
Y es, perdona, ¿has abandonado los clásicos ya?
No, le digo. Bueno, sabes que esos son escritores que a los que vas y vuelves y otra vez vuelves y otra vez lo coges. Estoy con Galeano y Benedetti que me tienen a ratos, ¿sabes?
Más clásico que Pablo no le hay, hombre, no le ves. Todavía en manera de andar. Oye, y todo,
qué envidioso,
composo, elegancia del señorío cerrateño.
Oye, ¿te lo imaginas leyendo a Benedetti allí por la paramera baltasanera, lo he dicho bien?
No, baltanasiego.
Baltanasiega.
Sí.
Baltanasiego.
Sí. Por favor, el gentilicio este, sí, bueno, sí, como sí. Se te puede olvidar el de Madrid, se puede olvidar el de Valencia, pero el de baltanasiego, por favor.
Tomo nota. Bueno, ¿qué estabas leyendo, decías?
Como se enteren los de su pueblo, le corran a cantazos.
Sí, ¿no?
La Cantabria.
Sí, sí.
Yo, no, es igual. Bueno, yo estaba haciendo un poco de memoria y la verdad es que la verdad es que me doy cuenta que leo mucho y leo bastante anárquico, pero bueno, voy a decir así sucintamente los libros.
No tiene nada que ver con la forma de ser, lo de leer anárquico.
No lo sé.
No te quiero comprometer,
¿no? No me pongas en un brete ahora. Yo, bueno, como saben los oyentes, presenté a Sergio del Molino con lo de la España vacía, y hay otro libro también que ha llamado mucho la atención, que es de Paco Cerdá, un periodista valenciano, que se titula Los Últimos, Voces de la Laponia Española. Y esos últimos son, él busca lo que llama la Sierra Celtibérica, que recoge muchas provincias, en lo cual la densidad media de habitantes es 8 habitantes por kilómetro cuadrado, más bajo que Laponia, por eso él lo llama la Laponia
española.
Y es un viaje, pues bueno, de como un poco deprimente, de recorridos de pueblos donde hay un habitante solo, dedicado al ganado, viejos, no se encuentra nadie y todo, bueno, pues, digamos para levantar el ánimo. Ya que ayer tuvimos a la penúltima premio Ralde de novela, Marta San, pues yo os recomiendo leer por si queréis pasar un rato agradable y además una historia preciosa, que ya conocemos los del club de lectura con el libro Te vendo un perro, de Juan Pablo Villalobos. No voy a pedirle a nadie que me crea. Es una historia con unos personajes muy peculiares, con un sentido del humor que ya conocemos de este autor maravilloso. La acción es un estudiante mexicano que viene a Barcelona en compañía de su novia a estudiar, a acabar la carrera, y tiene un primo que le habla del negocio del siglo, le dice cómo es, entonces aparece mafiosos, políticos, corruptos, todo se desarrolla.
Y demás gente de mal vivir, ¿no?
Y más gente se desarrolla en la ciudad de Barcelona, que va de sorpresa en sorpresa, de sonrisa en sonrisa, de carcajada en carcajada. Es un libro, aparte de muy bien escrito, como escribe este, muy entretenido y muy dentro del humor, un humor crítico, irónico sobre la situación tanto de México por el tema del narcotráfico y la violencia, como de, en Cataluña con el tema de la corrupción. Otro tocho que me he leído, por, digamos, por contrarrestar un poco el fenómeno editorial del año, que es Patria, de Aramburu, es el libro de Martutene, que es un libro que se publicó en el 2013, en el 2012 se publicó en euskera, está traducido, que me parece que, la, que es de Ramón Saizar Vitoria. Y es un libro que narra otra visión distinta del País Vasco durante la época de la violencia y el cese de la violencia, ¿no? Yo creo que es un libro más realista que Patria, que no es tan, tan llevado de estereotipos como me parece a mí el libro de Fernando Aramburu. Parte de una historia, parte de un libro de Max Frisch que se titula Montauk, que es el amor de un señor mayor, de un señor de 68 años y una chica joven de 18 que durante una semana en Montauk, al lado de un faro, pasan una semana. Y él más o menos con ese libro le sirve de argumento para desarrollar la historia y la vida de las familias de clase alta a través de profesiones liberales en Donosti y cómo el barrio y el País Vasco se va transformando en los últimos años de, del siglo XX. Y bueno, por ahí los forofos de la de Benjamín Blas pueden leer el último de él, La sombra de Kirk, que vuelve a ser y vuelve a tener como tema principal
La sombra de, perdón,
La sombra de Kirk. El personaje Kirk es el personaje, el forense, personaje de todas sus novelas de digamos del detective más o menos. Sigue como siempre obsesionado yo Van Biel, de darle caña a la iglesia y al proceso de la iglesia en los años 50-60, la iglesia irlandesa, la vinculación con la política, la corrupción, el trato de niños y todo eso. Y ya otro, que ya creo que como palentinos nos debemos sentir obligados a leer, que es la continuación de la colección 6 doble que presentó aquí Marco Porra, que se titula El lado oscuro, de que la continuación la hace Andreu Martín, que es un, digamos, el escritor de novela negra más importante de España, y El lado oscuro, creo que la continuación de la detective esta Sonia Ruiz, es de una gracia y un humor basado en, digamos, en las cloacas del Estado, a través de la, del CNI, donde su compañero Pau ha ingresado, y unos personajes, digamos, franquistas, dentro de la CNI, que casposos, pero que van a tratar de hacer que la novela vaya siempre con la sonrisa en la boca, ¿eh?
Pablo, ¿qué decimos nosotros? Estoy aquí ahora, después de escucharle ya no...
Apesadumbrado, ya te lo dije.
Sí, sí.
Luego me trata a mí de clásico este, pero vamos.
Sí, sí. Oye, una cosa, Manuel, antes de que...
Es interesante el análisis. Bueno, yo puedo proponer algún título.
Sí, proponlo. Proponlo y ahora recapitulamos luego.
Sí que es necesario el sentido este crítico, porque Patria es, en la Feria de Barcelona ha sido el libro más vendido.
15 ediciones, 300.000 ejemplares vendidos en menos de 6 meses.
Tiene un auge tremendo. Yo ya se lo he pasado a varias personas que lo han leyendo y demás. Bueno, parece que tiene su gancho, ¿sabes?
No tiene.
Pero ese sentido crítico, que el que propones tú, pues sí que es verdad que cuando lo analizamos, veíamos algunas pegas, surgió en el club de lectura la polémica, que bueno, que eso era lo que el escritor nos quería contar, pero yo creo que sí que había unos estereotipos que no encajaban bien, la familia de los malos les pasa de todo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Sí que es necesario, yo creo, ese enfoque, ese enfrentamiento entre la obra de Patria y la otra que propones.
Tienes defensores y detractores, no sé si en igual escala, quizá es por eso... Hace que sea un libro interesante, ¿no?
El libro, fundamentalmente de Aramburu, está escrito para ser leído por aquellos que no leen. sea, su estructura, su desarrollo, sus capítulos pequeños, personajes sin ninguna complejidad.
Sencillos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Por eso digo que es un poco maniqueo, porque hay personajes que les asienta, digamos, una categoría, y esa categoría a lo largo del desarrollo del libro no se mueve. Yo creo que no existe en la realidad, habrá, pero vamos, la mayoría que las situaciones influyen en la persona, pueden hacer un cambio de actitud, pueden cambiar la mentalidad de ver las cosas con una mayor experiencia, mayor conocimiento, preocupación. Sin embargo, en el libro no lo mete. Luego él, yo vuelvo a decir lo mismo, yo he leído bastante de él y me cuesta, porque él abandona el País Vasco en el año 86, ¿no? Se autoexilia.
Un año duro,
dice,
¿eh?
Dice que se autoexilia, no exactamente, porque se va porque se enamora de la alemana, que sale en el libro también, y se va y se casa y se va con ella a Alemania. No es que fuese un perseguido, lo mismo.
Bendito exilio, ¿no? Claro, el amor siempre
lo mismo, la situación,
poniendo la marcha.
Claro, entonces... quizás caemos, igual que caemos los españoles, en la simplicidad de analizar las situaciones, ¿no? Es decir, los rojos son muy malos, los derechas son muy buenos, la iglesia es lo mejor, el ateo estás condenado a eso. Ese rompimiento de ideas y de personas, me parece que yo creo que en el siglo XXI deberíamos ya empezar a evolucionar un poco. Entonces, luego... pues el tema de la violencia y el tema de ETA es un tema muy muy querido políticamente que ha generado y sigue generando mucho rédito, dejando al margen el problema de las víctimas, que es otro tema aparte, pero los políticos, los medios de comunicación se sirven rápidamente...
Se nutren del dolor con facilidad,
exactamente, ¿no?
¿No?
Entonces yo creo que... Y ese libro que se ha vendido, la ETA tenía que estar derrotada en la literatura, y no, la literatura no, yo creo que no sirve ni para ensalzar ni para derrotar, sirve, la literatura fundamentalmente es ficción, aunque la ficción supera la realidad, o sea, la única verdad, porque es más verdad la ficción que la verdad que nos transmiten los medios de comunicación.
La posverdad, que se llama ahora, ¿no?
Eso, pues, pero vamos, yo creo que ese libro... necesitaba un reposo de crítica, de analizarlo, ¿no?
Sí, yo creo que hay que enfrentarle. Pero fijaos el poder de seducción que puede tener y qué condicionantes cuando te enfrentas a un libro. Primero te vas creando tus escenarios, tu clima y demás. Se dio las circunstancias de que yo este verano estuve en el País Vasco, pero además la zona más profunda en esa época. Y según leía Patria... pues no me costaba nada imaginarme escenarios, ver climas, oír respirar a la gente y tal. Y luego me entero de esto, de que el autor no es que haya vivido mucho en el País Vasco. Y como que te llevas un pequeño chasco, ¿sabes? Como que dices, jolín, no es tan bueno como le está poniendo, sino claro.
Y luego el País Vasco, Guipúzcoa... tiene algo que poco que ver con Vizcaya y menos todavía con Álava.
Ya, está claro.
La situación, englobar al País Vasco a las tres provincias, incluso englobar al País Vasco, como hacen aparte en el libro, algo menos, y en Martutene también, aparte del País Vasco francés, pues no son equiparables.
Guipúzcoa siempre fue el epicentro del núcleo duro etarra, ¿no?
Las zonas rurales de Guipúzcoa sí que son muy, muy proclives
a la zona del Bidasoa,
a la violencia y tal, cosa que en Álava Auditoria era ajeno, ¿no? Y luego la violencia estaba presente, pero como te decía en algún amigo vasco que tengo, si tú sabías dónde iban las manifestaciones, dónde iban los follones, pues te ibas al otro extremo de la ciudad y no te enterabas. Y es que parecía que estaban en estado de sitio perpetuo, ¿no? Y esa imagen que transmitieron es lo que al muchos resto de españoles y sobre todo de los castellanos que te confiesan que no iban por miedo, ¿no? Como sí, si dijeses, sí. Vas a ir a Sarajevo casi, ¿no? Dando...
Pues ese aspecto viene al hilo porque en Nordicia, en el mercado, porque es el más antiguo, En el mercado de Ordizia, en un momento que estábamos dando unas vueltas por allí, aparece una pancarta de preso a Calderat, cogida por unas personas, ¿no? Y bueno, a mí, no sé, de esto que se te mueve un poco, esa sensación de miedo, bueno,
los intestinos,
pues la normalidad, que yo sin darme cuenta, según estaba viendo las hortalizas y demás que me llamaban la atención, las piparras, no sé qué tal, pues en un momento determinado desaparecieron, ¿no? Pero es que, enlazando con esto que dices, y hace 48 horas he estado en Pamplona, había una concentración de sociedades o grupos folclóricos vascos, ¿no? Entonces, bueno, desfilaron por ahí, por la calle Estafeta, por la Mercaderes y demás, yo estaba por allí, y, o sea, de lo más normal. Y en un momento dado nos vamos hacia el coche y topamos con un camión, con un grupo de rock ahí, y una manifestación de, pues, vamos, del País Vasco, porque eran Ekurriñas y tal, y la policía estaba por allí, hemos pasado, pero por la cabeza, al lado del camión, había una persona cantando ahí rock and roll y no sé qué, en euskera y demás. Bueno, y no pasa nada, y no ha pasado nada. Yo creo que la normalidad está ahí. Siguen siendo resquicios de estos, de identificación o del nacionalismo y demás, pero bueno, que están ahí, que en otra época igual eran un poco
impensables. No, ya te lo cuento. La violencia ha marcado.
Os lo puedo contar yo, que me pilló en pleno Barrio Viejo de San Sebastián una manifestación reprimida por la policía, pues como se reprimían en el año 97, creo, si mal no recuerdo que fue. Y claro, los congojos, por decirlo suavemente, pues andaban aquí al lado de la nuez, con las amígdalas pegaditos, y bueno, allí refugiados dentro del bar a esperar que silbaban las pelotas de goma, los botes de gas, hasta que aquello terminó tranquilizándose. Pero ya estuvimos intranquilos todo el día.
Sí.
Ya te predisponías a estar en alerta, porque era esa sensación de que, afortunadamente, tú has estado ahora en Pamplona y se vive de otra manera, ¿no? Más allá de la libertad de expresión, y que cada uno dentro de un orden pues pueda expresar sus sensaciones.
Oye, el más daño de lo que yo he visto y he comentado con gente de allí, el más daño de la violencia es el miedo a expresarse la gente libremente.
Claro.
Ese sí, ha habido una presión muy grande de los violentos sobre los que no estaban muy de acuerdo con, y eso ha traído el miedo, y una sociedad con miedo es una sociedad con problemas, ¿no? Eso sí es verdad, a margen del tema de las víctimas, que eso sí es un tema muy sangrante, ¿no? Pero bueno.
Te voy a meter en un compromiso. Has recomendado 6 libros, La España Vacía, Los últimos, Viaje a la Laponia Española, No voy a pedirle a nadie que me crea, Patria, La sombra de Kirke, El lado oscuro. 6 libros, una media de 18 euros, son así como 98 euros, ¿no?
Ay, no me digas.
Bueno, 90 y tantos, 48, sí, 98 euros. Habría que elegir uno. Luego ya que irá recomendando a nuestros oyentes, ¿con cuál te quedarías de estos 6 títulos así? Como, no sé, como castellanos que somos, para recomendarle. Yo te veo venir por Sergio del Molino, no sé.
El Sergio del Molino, que le digamos que el que le guste un poco más lo del ensayo. Al que le guste la novela y pasar un rato agradable, el de no pido a nadie que me crea.
Uh-huh.
No le pido a nadie que me crea, es, digamos, el más... no voy a pedirle a nadie que me crea. Es el más agradable de lectura, de buena literatura, de buena composición, y no deja de tener un fondo de crítica a la situación actual, ¿no? Aparece hasta el blanqueo de capital y todos esos rollos, ¿no?
Yo se me ha colado entre medias, he leído uno en el ebook, Asesinato en la casa de Cervantes o una
ah, sí, me suena, sí, sí, algo así. Bueno, sí,
fijaos,
sí.
Dudo hasta del título.
Del título, bueno, lo buscamos.
A mí me gusta un libro cuando lo ojeas, lo escribes, lo hueles, vuelves al título, vuelves... Y entonces, como que me ha quedado a mí un poco sin fondo esto del ebook.
Perdona, que lean, ya que se gasten un poco de dinero y ayuden a las editoriales palentinas, y yo les aconsejo que compren el de Menos Cuarto, de Andrés uh-huh. Martín, El lado oscuro, que se lo van a pasar de miedo, y ayudan un poco a una editorial palentina, que las editoriales ayudan a los libreros y tocan papel, como decía Esmeralda, no ebook, que los ebook vais a perder la vista, hay que tocar papel.
Y si no,
y aparte que tenemos una biblioteca significa que casi todos estos títulos actualizan la biblioteca.
Y si no, ¿no? quieren irse por la novela negra y permanecer en la misma editorial, pues que compren Pasos en la Piedra.
Ah,
un recorrido de
el otro día
José Manuel de la Huerga, que lo tuvimos
está,
aquí.
Está también muy, que es bastante interesante. Sí, sí,
sí. Misterioso asesinato en casa de Cervantes, premio Primavera. Ahora te digo de qué será ese. ¿Eh? De Juan Eslava Galán.
Eslava, te decía yo. Y bueno, Manuel. A Manuel le voy a coger de confesor de mis pecados. Libro que leo. Libro que me lo.
Te lo censura.
Con el poco tiempo que hay que leer, hay que hacer un poco más de selección.
Ya, pero es que sea de
circunstancias. Bueno,
tú sabes que
cada uno lee lo que le da.
El libro que llega hay que ir a por él. O sea, vamos a por él, que te llega por diferentes circunstancias. Entonces llevas el ebook en la mochileja, pues le sacas en cualquier circunstancia y ahí está. A mí me ha llegado también, y no sé cómo, un libro que es La tristeza de los ángeles. Es de un islandés, John Kalman Stefansson. El título está ambientado en un paisaje de Islandia muy, muy crudo. Y el argumento, bueno, primero el título, La tristeza de los ángeles, es que los ángeles cuando lloran no lloran agua, lloran copos de nieve. Entonces, bueno... Es un libro que...
Eso que lo dices por el mes de mayo, que hay que prepararlo con flores a María.
De una manera, yo creo que no sé si es cosa del traductor o cosa del escritor, pero tienes que muchos párrafos leerlos dos veces y luego les encuentras sentido. Entonces ahí está mi duda. El argumento es el sitio donde está ambientado se llama Lugar. Es un lugar... imaginario y de ficción, donde van llegando diversos personajes. El cartero que reparte por todos los pueblos, que tiene una amante, va con dos caballos y es el que se encarga de transmitir las noticias. En este pueblo hay una casa central donde van llegando personajes y entre los personajes que llegan es un muchacho, es el muchacho, no tiene nombre. Y es el muchacho que le han contratado, porque es huérfano, para que lea a un ciego, y no solo a un ciego, sino a todas las personas que quieran ir allí. Entonces, hace muchas reflexiones sobre la palabra y la importancia de la palabra. Si así bote pronto, habla de un libro, dice, aparta la taza de café, el ciego, la taza de café vacía, y acaricia un libro. Entonces su expresión se relaja. La literatura no nos hace humildes, sino sinceros. Esa es su naturaleza y ahí radica su importancia. Reflexiones hacia la palabra, hacia la literatura, etcétera, etcétera. Y luego reflexiones también muy, muy filosóficas. Yo creo que tiene la facilidad de ambientártelo muy bien en esa dureza de el bacalao de los pescadores y demás. La lucha por la vida no combina demasiado bien con los sueños. La poesía y el bacalao seco son incompatibles y nadie puede alimentarse de sus sueños. El hombre se muere si le quitan el pan, pero si no tiene sueños, se marchita.
Estas cuestiones. Una reflexión muy interesante.
Sí. Que me van enganchando. Es un lenguaje, ya os digo, que yo no sé si es el traductor o es el escritor, que a veces tienes que volver sobre los otros párrafos. Y bueno, ahí ando enganchado.
Eso está bien.
Anárquico.
Por lo menos estás enganchado a un libro.
Aunque no es baladí.
Móvil.
No es algo baladí, ¿eh?
O al WhatsApp.
Ya tienen 7, 8 títulos a los que por los que decidirse. Y acercarse a las librerías, comprar un libro y palparlo, tocarlo, sentirlo en las yemas de los dedos, oler el olor a tinta, subrayarlo, si me permite la expresión, guarrearlo, para que luego sepa también a uno que ha pasado por él. En fin, un minuto, les dejo con Nina Simone, una delicia, y ya enfilamos la recta final del programa, porque hay que hablar del tiempo, hay que hablar del campo. Llueve, afortunadamente.
I put a spell on you.
no better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine.
Una delicia, Nina Simone. Y no sé si sería una delicia también ayer. ¿Cómo te quedó la tortilla de patata para homenajear al patrono a la fiesta esa de tu pueblo? Bueno, que con todo dolor de corazón, pasando bajo la lluvia.
Obligaciones hubo para no ir, y obligaciones sentimentales también, porque tuve que cenar tortilla. O sea, cenar tortilla para
eso es clásico en Baltanás.
Sí, es ir allí a San Gregorio y comer la tortilla.
Luego aunque, te canto una canción en un colegio de monjas, de San Gregorio.
Es que no les debe llegar para más. Los de Baltanás no son gente pudiente, como nosotros, que el domingo comimos pan, queso y cebolleta.
Oye, ha habido un concurso
en el voto de la Villa de Astudillo. Fíjate, en el voto Villa.
Qué tarde tendrían con la cebolleta esto de Astudillo.
Caramba, habría que verlo, ¿no?
Que una de las tortillas que ganó, leí en la prensa, llevaba una cosechadora y un remolque hecho con patata encima. O sea, que creas tú que esto es moco de pavo.
Cuando os ponéis.
Esa es la única cosechadora que van a ver los de Baltanás este año. Porque el panorama...
Espérate que hemos implorado al santo y ha llovido.
Ya lo veo, ya.
¿El piquillo cómo lo tienes? ¿En barbecho? ¿Lo has vendido ya? ¿O cómo? Todavía está ahí. En fin. Bueno, ¿qué? Ayer llovió lo que no figuró en los escritos. No te quejes, Manuel.
Pero bueno.
Oye, Pablo, díselo tú.
Parece mentira que sea de...
Que tienes tú más credibilidad que
parece mentira que seas de Saldaña, pareces de Capital. Cuando caen cuatro gotas dicen que ha llovido.
Pablo, por favor.
Que os cayera encima por pavos, eso es otro tema.
Tuve la desgracia de pasar la tarde con Tomás. La desgracia, entre comillas, por el momento que vivimos los dos.
No rectifiques ahora, ya. Te has quedado a gusto.
Pero es que a cualquiera se le ocurre salir en mangas de camisa.
Pero una chupa, vamos.
Con las nubes que había de tormenta, joder.
Bueno, ¿se arregla algo o no se arregla algo?
No, el campo está. No. En la UCI no tiene arreglo, puede caer el mundo.
Si lo llegan a ver ustedes la otra noche llorando delante de la escritora Marta Sanz, contándole estas cosas del campo, del surco seco.
Que se me ha fastidiado la viña, te voy a tener que dosificar la bodega y el vino, que este año no hay.
La helada negra se ha llevado las yemas de.
Ah, este año es que nos han tocado en todos los
racimos.
El pan, el vino, todo.
Pero fíjate que enlace el victimismo para no compartir el vino.
No.
No, ahora ya sí. Ahora ya sí que es, Pablo, imposible.
Cada vez es más labrador. Digo lo de labrador con toda la...
Queso y cebolleta, hubo al parecer.
Esto, el vino va a ir a doble candado.
Bien regado, sí, ¿no?
A doble candado para no ustedes. No, el campo está muy mal, muy, muy mal. Ya la lluvia, por mucho que llueva, no lo puede arreglar. Porque ya ha espigado, luego... La helada del 28 machacó todo, pero absolutamente todo, cereales, viña, frutales, árboles, porque fueron una helada que llegó en algunos sitios a 6 y 7 bajo cero y durante muchas horas. Hoy hablaba con uno de la Ribera del Duero y me decía lo mismo. Dice, no llegamos a los 6 y 7, fueron 3, pero fueron muchas horas seguidas helando, cosa que no es normal en primavera.
Pablo, estoy ya entonando el adiós a la cata.
Sí, yo sí. Creo que, bueno, siempre se puede...
Bueno,
nunca se puede negar.
Si no, lo llevamos nosotros y que él ponga el resto, ¿no?
Leeremos a los clásicos al azarillo.
Pero vamos
a ver de qué manera hacemos el agujero en el jarro.
Oye, ni vega, ni montaña, nada, ni campos, nada.
La gente se está un poco lanzando, ya que encima no hay regadío en toda la Vega del Carrión. En la Vega del Pisuerga tienen agua, pero bueno, tampoco ya les han avisado que controlen, que no se puede desperdiciar mucho agua. Regalo, si sobra un poco, pues tendrán que hacer trasvases a Valcarrión o a esas zonas, para sobre todo los cauces ecológicos. Luego el pantano tienen que dejarle un hectómetros de seguridad. Entonces nada, y luego parece ser que estos días, 3-4 días, va a haber tormenta, podía llover, pero para el domingo ya te vuelven a anunciar temperaturas de 28-30 grados, con sí, lo cual...
Y por la noche bajas, con lo cual alguna helada a lo mejor puede sorprender.
O sea, es un año de los que hemos conocido los viejos, la gente cual, joven no lo ha conocido.
Pablo, ni cabañuelas, ni rogativas, ni nada, 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 que dice el otro, ¿eh?
Oye, Manuel, el otro día, no sé si era la ministra de Agricultura o la consejera... aportaba unas medidas en cuanto a la declaración de la renta, unas medidas favorables a los agricultores, de bajarles. ¿Qué opinas de esto? ¿Sirve para algo o es otra...?
No sirve. Hay un tema que es delicado, ¿no? O sea, la gente en la agricultura pide ayudas, ¿no? Si tú lo ves desde el punto de vista de externo al campo, puedes decir, oye, hay seguros ante integrales que acogen todos los aspectos, que todos los fenómenos, tanto climáticos como de todo tipo, que afecten a la cosecha. Y tú puedes asegurar a un precio medio el 50 y hasta el 80 de la cosecha.
El problema está en el precio de la prima. Claro,
claro, ese es el problema, ¿no? Lo que pasa es que ese problema que es el precio de la prima, como la gente estaba acostumbrada en unos años buenos, dice, joder, ya tengo la piedra yo si pago lo del seguro, porque es cantidad grande. Pero... hay mucha gente, dicen que casi un 50% tiene ese seguro, con lo cual, digamos, bueno, van a paliar todo lo que
hay. Ese seguro entendía también, o en la noticia, según la están dando, que están esos seguros están subvencionados por el Ministerio,
el Estado,
¿verdad?
Claro,
el Estado.
Claro, claro. Este año van a tener que hacer un desembolso grande, igual que la viña, está seguro, hay un seguro de hielo. O sea, está asegurado, o sea, el pedir tipo de ayudas de que me lo den, pues por pedir que no quede, pero vamos, yo creo que incluso la ministra o la consejera le dijo, es que para un fenómeno tan grave como el que se está dando, sobre todo en las zonas de Palencia y Valladolid, son las provincias más afectadas de todo, oiga, hay gente que tiene seguros.
Oye, chicos,
¿no? Las ayudas de tipo de harán créditos blandos,
lo tenemos que dejar.
EFE, todo eso, pues
lo tenemos que dejar.
Ayudan.
Se nos ha ido la tarde entre prosa y verso. No está mal el menú, ¿eh?
No.
Para pasar una tarde esta nublada, cachivochornosa. No sabemos si lo verá. Tocamos madera, Pablo, nos pasó lo de ayer. Y, en fin, ya le veo a Manuel que está calentando. No sé si saldrá en la segunda parte hoy en el partido. Ok. Y una noticia. Mañana, casi me pongo de pie, librería Ateneo, 7 de la tarde, don Antonio Gamoneda. Un leonés afincado en Asturias. Un poeta de esos comprometido. Un personaje, una personalidad de las letras españolas. Si tienen ocasión, vayan a escucharlo. Merece la pena. Y no nos queda otra cosa que decirles adiós. Les vamos a dejar de nuevo con Nina Simone. Disfruten de ella. Y cuando terminemos, ya saben, seguimos aquí, en Radio Colores, en el 107.7 de FM, donde tienen ustedes una radio diferente. Y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Feliz tarde.
Can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you.